Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Mariano llega a Washington. Y esto, yo estoy por un lado, me alegro de que el viaje no esté yendo mal, porque quieras que no, hombre, si ayuda algo a la economía española, pues está bien, no es que Obama sea un aval prestigioso, ni Estados Unidos tenga la implicación en Europa que tenía años atrás, pero no está mal llevarse bien con Estados Unidos, etcétera, y salir de la negra etapa de Zapatero. Bueno, pero antes recordaba con Florentino Portero, pues que claro, estabas, prácticamente no habías nacido.
¿Desde cuándo?
Bueno, pues cuando empieza la transición en España.
Ya había nacido, ¿no?
Pero estabas gateando, ¿no? Por ahí en tal. Hola, mamá, papá, hola, ayo. Bueno, pues eso. No, pero recordaba Florentino,
buenos días.
Y conviene recordarlo, porque es que en España hemos vuelto 35, casi 40 años atrás en muchos aspectos, y hay que asumirlo. O sea, hemos perdido una década, que eso en la práctica en política exterior y en economía y tal, eso se traduce en 30 o 40 años. Hasta recuperarnos tardaremos. ¿Cómo eran esos años en que iban los de la política exterior? Que hay que decir que eran más solventes con Franco, pero claro, el régimen de Franco, aunque tuviera Castilla, pues tenía un margen de actuación limitado. Aún así, consiguieron cosas notables, ¿eh? Por ejemplo, la entrada económica, de hecho, casi total en mercado común en condiciones que luego se empeoraron. Pero no era la entrada en Europa porque no, era todavía una dictadura. Pero cuando nombran a Le Petit Marcelin, o sea, Marcelino Oreja de Exteriores, en aquel gobierno, ¿te acuerdas, Vieito? Buenos días.
Buenos días.
Que llaman el
días.
Gobierno de Penenes.
De los Penenes. Entre otros estaba Pérez Llorca también.
Sí, bueno, este Penen era más listo. Zorro plateado. Y Fernando Lázaro, que ya estaría seguro que haciendo algún bosquejo para cazar.
No, estaba gateando.
¿Ah, sí?
O cerca de ello. Pues buenos días.
Que se ha curtido.
La vida. Que
la vida curte. ¿Pero cuánto costaba llegar a América y contar y vender la mercancía? Había ido el rey, pero bueno, el rey es una figura. Estados Unidos, les hablas de un rey, no saben si es el rey del acero, el rey del estaño, el rey de Francia. Ah, no, ese le cortaron la cabeza, ¿no? Como siempre ha sido una república y una democracia, que esto de los reyes no lo entienden. Pero España le costaba horrores que le abrieran la puerta entonces.
Así fue, eran los días del conde de Motrico, José María de Ariza, después de Marcelino Oreja, papel fundamental el del príncipe, luego rey de España, en demostrar que España no solamente iba a convertirse en una democracia totalmente estándar, sino que entraría en la Alianza Atlántica y en la entonces Comunidad Económica Europea y sería, sobre todo, y subrayo, un socio fiable. Antes que un aliado, era fundamental. Íbamos a volver al lugar en el que nos correspondía, frase hecha, repetida muchas veces en aquellos días, y seríamos de verdad un socio fiable. En los días de Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno de España, antes de la Constitución, después de la Constitución, el reto era demostrar eso. Y por lo tanto, viajábamos para que se nos reconociera. Después llegarían los días de González y de Aznar, donde España ya era un país normal y, por lo tanto, nuestra política exterior era ordinaria. No viajábamos para vender España, sino para resolver con países amigos y o aliados problemas de interés común. Por ejemplo, si el presidente de gobierno iba a la Casa Blanca, cosa que ocurría con normalidad, y la prensa le daba una importancia limitada, porque era de importancia limitada, se hablaba de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina, de Argelia, de Libia, de los euromisiles, de la construcción europea, que eran temas que interesaban a las partes, iban en agenda, se discutía y ya está.
Hay que decir que en tiempos de Felipe González, que como buen socialista no era de fiar en política exterior, sin embargo, el cambio del nefasto Morán a por Paco Ordóñez, que era un hombre totalmente pro-occidental, fue extraordinariamente positivo.
Sin duda.
Supuso la ruptura con Cuba y poco a poco cambiar de aquel espíritu de Helsinki, de aquella conferencia lamentable, a convertirnos en lo que nos correspondía y en lo que fuimos en la primera guerra del Golfo, que conviene recordarlo, que es el momento en que España es aceptado realmente, claro, en el club, podríamos llamar, de las Azores, en ese caso de Madeira, pero ya.
Exactamente.
Es decir, y Paco Ordóñez fue clave, porque sí era, primero no era del PSOE, y luego además sí tenía un sentido nacional y le dio a la capacidad de liderazgo que indudablemente tenía Felipe González y el rey, que estaba en su mejor momento, le dio una optimización en la dirección adecuada.
Paco Ordóñez además había estudiado en Estados Unidos, era un hombre de mente abierta y por lo tanto supo estabilizar, supo crear el ambiente para que confiasen en nosotros, y eso fue muy importante. Luego llegó Javier Solana, que es un vendedor de lo que toque.
Bueno, había sido el que vendió el referéndum para salir de la OTAN, sí. Era el jefe de prensa de la OTAN de España, ¿no? Y luego fue secretario general de la OTAN.
He tenido la oportunidad de comprobar que Javier Solana efectivamente es de un pragmatismo rayano en lo... En fin, no sé, no quiero calificarlo, pero desde luego es un gran sectario.
Sí.
Parece mentira que haya estado tantos años sentado en un coche oficial.
Es un socialista.
Pero es fundamentalmente un sectario.
Mira, yo recuerdo, hablando de catástrofes de política exterior, porque todo esto, que luego con Aznar, excepto el paréntesis, digamos, de Matute, pero en general la política exterior la lleva el presidente, y en el caso de Felipe en parte fue así, cuando Ordóñez le puso en la senda, y él vio que, hombre, es mucho mejor reunirse con el presidente de Estados Unidos que con el de Panamá.
Federico, a todos los presidentes les vuelve lo que les pirra la política exterior. Tan pronto la conocen.
Porque se aburren.
Tardan un rato en darse cuenta, pero cuando la descubren...
La segunda legislatura. Siempre es en la segunda legislatura y dice, va, España se me ha quedado pequeña y luego les viene grande. Pero bueno,
este presidente no sé si le va a dar mucho tiempo a aburrirse con la que tiene liada aquí.
Bueno, pero es que yo recuerdo, hablando de sectarismo, eso lo he dicho alguna vez aquí, que en el año 92 todavía está Felipe, por desgracia para España, 4 años más en el poder en Jerusalén. A mí me presenta en un viaje de los Reyes, viaje infamemente preparado por Solana, que empeoró mucho la política exterior con respecto a Paco Ordóñez, porque carecía de cualquier sensibilidad nacional, era llevarse bien. Creo que fue Víctor Márquez Reviriego el que dijo: el estado natural de Javier Solana es el abrazo. Y lo era así. Y entonces me dice: Federico, te voy a presentar. Habíamos estado saludando a Isaac Navón, presidente centenario de Israel, etcétera, y estaba en el gobierno ya Netanyahu. Hizo un discurso anti-español intolerable en la Knesset, en el Parlamento, ante el rey, que estaba atónito. Bueno, y entonces dice, una persona muy importante, tiene una visión del mundo muy clara, tal, de verdad que en el futuro yo creo que va a tener a pesar mucho en la política exterior. Ven, ven, Miguel Ángel, ven, ven, que te voy a presentar a Federico. Y era Moratinos. Uh-huh.
Era embajador entonces.
Y era el chico, el amigo de la OLP, el amigo de Arafat.
Sí, sí.
Este era, por eso, lo de Solana. Pese a lo cual, después llegó Aznar y la cosa se enderezó totalmente, hasta el punto de España convertirse, a través de 2 o 3 crisis, en algo que ya lo era con Felipe, pero mucho más, porque encima España empezó a ganar dinero.
Había que ser justos con un personaje que tuvo apenas 22 meses de presidente del gobierno, que fue Leopoldo Carlos Otero,
también,
que tomó 2 decisiones fundamentales. Las toman, y sin ese principio, no, que es, uno, ingresar en la OTAN,
sí,
pedir el ingreso en la OTAN, y como consecuencia de pedir el ingreso en la OTAN, se le abren las puertas de la Unión Europea.
Aunque en la Unión Europea la negociación, entorpecida mucho por Francia, donde estaba aquel canalla llamado Giscard y sus sucesores, y el malvado Mitterrand, enemigos de España, pero enemigos... Pero, en fin, el caso es que ese trabajo, y hubo unos años, los años de oro de Aznar, que no fueron la edad de oro que dice Solchaga, fueron los años de Aznar, bueno, es que éramos el ejemplo mundial, bueno, como que 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa se creaban en España.
En marzo del 2000, tras ganar las elecciones Aznar, el The Economist hace un análisis sobre la situación de España y dice: España vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, una potencia occidental.
Así es.
Bueno, y decía eso después, claro, en 4 años.
Bueno, España siempre ha sido un país importante y uno más occidental. O sea, la manía de los malos literatos, de los intelectuales que quieren llamar la atención en la provincia y tal, de llevar la autocrítica, estemos ridículos, España tiene guerras civiles, problemas internos, problemas religiosos, como todos los países europeos. Hay una exposición ahora en la Biblioteca Nacional que lo plantea, pues, simplemente como lo que es, desde que empieza a hacerse la Biblioteca Nacional, clásico proyecto ilustrado de los Borbones, como España es a lo largo del 18 y vuelve a serlo después de la mortandad brutal, la destrucción total de la guerra de la independencia, de la invasión francesa, vuelve a ser lo que siempre fue, un país importante en Europa por historia, hombre, porque no muy grande, pero somos un país muy hecho y con un pozo notable, que algunos, como el zoquete de Zapatero, pues creen que está muy mal la historia de España, y su asesor Cebrián, el íntimo de González, dice que la insidiosa reconquista fue un error. Bueno, pues no, no. O sea, España era importante en el 18, volvió a ser importante en el 19 cuando se estabilizó en pequeño, y ha vuelto a ser importante en el 20 hasta caer ahora en la cima desde el maldito 11M, que es la fecha clave que marca el hundimiento de la nación, ¿no?
Así es. Zapatero ha destruido la política exterior española y ahora en estos momentos lo que nos encontramos es un intento de volver a la normalidad aquella que en una primera etapa logró el equipo de Adolfo Suárez.
Yo recuerdo, Fernando, no, Estiva, tenía una pregunta además, tengo una pregunta para usted.
Vamos a ver.
O sea, precisamente en esos años y sobre todo con Francia, el gran problema de España para la estabilización de la democracia era el terrorismo, era la ETA. A mí lo que me asombra es que cuando en el último año de Aznar la operatividad policial y por fin la colaboración francesa, que empieza realmente con Sigac, pero realmente alcanza con Charles Pasqua y otros ministros del interior una eficacia real, y con la masonería, incluyendo la jueza Lebert.
Nicolás Sarkozy, te acordarás que viene por aquí cuando era ministro de Interior, sí, y llega a pedir disculpas en territorio
sí,
nuestro.
Sí, señor, porque por si Sarkozy ha sido el mejor presidente, el único realmente amigo de España.
Y ministro del Interior.
Sí, 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 señor. Y además actuando siempre también en colaboración con Estados Unidos. Hay que recordar que una de las capturas de la cabeza de ETA es porque a través de los satélites consiguen localizar un chip que meten en un lanzamisiles en el mercado negro hasta que lo compra la ETA y lo siguen, creo que fue Vidart, la caída.
Sí,
pero en ese momento había que explicar cómo España iba a poder con ETA, porque hay que recordar que en esos años Marcelino, de Suárez, etcétera, es que había más de 100 muertos al año.
Martín Villa cuenta que dormía en un sofá del despacho porque prácticamente lo despertaban siempre a las 6 de la mañana con
porque era una
un guardia civil
era terrible, asesinado. Terrible.
Había que ganar la batalla militar, mal llamada militar a ETA, sino la batalla internacional, que ETA la había ganado hacía muchísimos años.
Exactamente.
Porque España no la había dado.
Bien, ¿cómo es posible que veamos la portada del Mundo de hoy con ese texto de ETA, que es de pura lógica marxista-leninista, decir, estamos vivos y vamos a dirigir el proceso? Pero ¿cómo es posible que alguien dudase de que si tú dejas, si la serpiente, si está helada, déjala que se hiele y se muera, ¿no?
La diferencia es si tú vas a aplicar la táctica o técnica o trayectoria policial y judicial, o te vas a sentar y le vas a dar componenda política al asunto. Entonces, si le das componenda política al asunto, como en la anterior legislatura, pues te encuentras con que la serpiente no es que tenga una cabeza, vuelve a tener varias cabezas. Y una de ellas ha sido, una de ellas, porque no será la última, la del Frente Carcelario que lideraba Arantxa Zulueta, y que hoy Ángeles explica, Ángeles Escrivá explica en uno de los documentos intervenidos en la operación, que está siguiendo todos los movimientos que se están haciendo en el colectivo de presos, son todos movimientos de ETA. O sea, el comunicado de los presos, el acto de Durango, es todo organizado por ETA. Entonces, como tal, vuelven a mandar y vuelven a capitalizar el éxito, entre comillas, que han obtenido, lo vuelven a capitalizar en la calle y arrastran al PNV otra vez.
Pero yo este fin de semana me estuve viendo todo y digo, no puede ser. No puede ser. O sea, hemos vuelto a los tiempos de Rosón. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que tengamos tal colección de idiotas en Moncloa y en interior? Han revivido a la ETA, lo hizo Zapatero, y estos no son capaces de sujetarla. Al contrario, y un partido marxista-leninista, como es la ETA, un partido terrorista insurreccional, si lo dejas libre, va a mandar en esa sociedad, porque el PNV siempre ha estado a lo que hagan los etarras. Y además esto cambia el calendario del proceso separatista catalán. Porque ahora se pone por delante el proyecto separatista vasco, porque la ETA tiene... La ETA, otra cosa no habrá. Pero matar, enredar y llenar la calle, y violencia callejera, etcétera, bueno, eso lo domina.
Ha embarrado el terreno de juego y ha vuelto a llevarle al fango al PNV, que ha entrado otra vez como unos pipiolos. Pero
totalmente.
Como unos pipiolos entran en la jugada. Dice, pero ¿para qué te metes en eso?
¿Tú crees que es como unos pipiolos? ¿Crees que están ingenuos?
Yo creo que son, han sido ellos un poquito más ingenuos de lo que parece.
Común, tienen el mismo ADN y tienen demasiadas cuestiones en común. Ellos tienen el mismo objetivo.
Es destruir España.
Efectivamente. Tienen el mismo. Entonces,
Pero por encima tiene uno que es mandar.
Pero
hasta ahora llevaba uno que era mandar. El PNV no es nada si no manda.
El viernes y el sábado con los etarras.
Claro.
Y el lunes lamentando los gritos. Son unos hipócritas y se han pasado la vida siempre instalados en la indefinición, en la ambigüedad, que
pero
tan
no
buenos
tienen,
resultados les ha dado por la debilidad del Estado
no
español.
La mala leche que tenía el PNV de Arzayu.
Perdona, eso es peor todavía y favorece más a la ETA.
Efectivamente,
el etarra es igual. El etarra siempre igual, porque la pistola tiene una lógica y una elocuencia natural, que es la pistola. Pero, en cambio, claro, aquellos Arzayu, Ardanza, etcétera, que eran cómplices de ETA activa, sobre todo con el clero vascongado, que no purgará en el infierno en toda la eternidad sus infinitos pecados, que no los purgará jamás, porque eso ha sido, igual que el Barça en Cataluña, ha sido la Iglesia para la ETA en el País Vasco, el elemento de comunicación de masas. El aparato que no podía legitimar los crímenes lo legitimaba el cura, y eso ha sido así durante décadas. Cuando tenían que salir los féretros de los guardias, de los militares, de los policías y de los civiles asesinados por la ETA por la puerta de atrás de las iglesias, de las que permitían celebrar un funeral. Darles legitimación de España, de lo español, de las libertades, de la nación, ha sido brutal y haya sido clave la Iglesia y esencial el PNV.
Hemos tardado 30, 35 años de tener un obispo en San Sebastián que tiene un poquito de decencia.
Y otro en Bilbao.
Y otro en Bilbao, sí. Pero más, a buenas horas, no, cuando la iglesia está vacía.
Hombre, hasta el tal Blázquez acabó siendo...
Hombre,
como ahora, contemplando. La estrategia del fin de semana de estos últimos 4 días de la izquierda abertzale la ha sido sensacional. Al PNV le ha arrastrado. Y al PSOE le ha llevado otra vez de nuevo a la división.
Porque
el Partido Socialista de Euskadi ha vuelto a criticar la operación policial con Bildu.
Había otro análisis de Escrivá que citaba yo esta mañana a las 7, este fin de semana.
El domingo, sí.
Decía, bueno, estos malvados, no lo dice así porque Ángel es más fina, ¿verdad? Pero para entendernos, estos hijos de Satanás, diría yo, porque en Teruel somos más así, estos hijos de Satanás creen que se pueden repartir la piel del oso que mata interior. Que no decía, interior no ha matado al oso, el oso está vivo, tú no te puedes repartir la piel del oso, ni los votos del oso, porque los habéis legitimado y antes los habéis legalizado. O sea, si antes tenía entre 100 y 200 mil votos, ahora la ETA tiene entre 200 y 250.
Y manda en instituciones.
Y manda en todas partes, porque cuando tienes la pistola, mandas. Y por supuesto manda en el PNV. Tú ves a este Arcayu, Urcullu, a Ercoreca, y dice, bueno, esto les duran a los pistoleros entre 2 y 3 minutos. Nada.
Pero fíjate, o sea, que uno de los detenidos, entre los documentos que le habían incautado, hablaba de asesinar a Urcullu.
Sí.
Igual es increíble.
Pero como pasaba en tiempos de Ardanza, que fue más formal que el malvado Arzayu. Después de ese, quien ha sido el tío más malo que ha habido en la política vasca. Pero lo fundamental es que luego dice, y a los tontos de Batasuna. Dice, echaremos a los españoles y luego a los tontos de Batasuna. Es leninismo puro. Para Lenin había que matar al zar y a los mencheviques.
No se han movido de su discurso político.
Pero no tienen...
Ni una línea.
Pero si les va divinamente.
Claro, ni una línea se han movido.
Pero si los han reconstituido y encima desde fuera. En fin.
Déjame que te cuente dos noticias, bueno, de última hora, o dos informaciones de última hora. La entrevista que pueden leer ya en libertaddigital.com, realizada por Mariano Alonso a Enrique Mújica, mientras se hable de conflictos que tiene intención de continuar, es el
evidente
titular que extrae. Repasa, bueno, pues lo que fue en su día la política de dispersión de los presos etarras, cómo la pusieron en marcha, la colaboración importantísima del PNV y también de Antonio Asunción, que por aquel entonces era el responsable de instituciones penitenciarias, todo ello y mucho más. Lo recuerda Mújica en libertaddigital.com.
Es el momento, porque no todo el PSOE ha sido infame.
No
todo
menos.
El PSOE ha sido antinacional. No toda la base del PSOE es como sus dirigentes. El problema es que la dirección creada en los últimos años de Felipe, y luego sobre todo en el zapaterismo, es terrible. Terrible. Es que tú ves a gente como Mújica y dices, ¿y este era del PSOE?
Claro.
Y además del PSOE, pata negra. O sea,
fundador de PSOE
Madrid.
Ahora para el país sería de la ultraderecha.
Pero funda el PSOE Madrid.
Pero no te olvides,
Miguel Boyer.
Federico, a Mújica le mataron a su hermano Fernando. A Miquel Buesa le mataron a su hermano Fernando Buesa. A Maite Pagaza. A todos los socialistas, que les mataron, incluidas las hijas de Ernest Lluch, que mataron, porque la lista de socialistas asesinados por ETA también es relevante. Y parece mentira y me parece una infamia. Y desde luego una impostura moral absolutamente reprochable, que los socialistas no recuerden a sus víctimas, pero a sus compañeros.
Las están escondiendo que, como los años 80.
Incluido el propio Lacalle, que estaba en aquella época, aunque él procedía del mundo comunista, estaba muy próximo al PSOE de la época.
Pero una de las cosas, de las ventajas de haber estado en el mundo comunista, es que ves, sabes cómo funciona. Y sabes que solo puedes o matar o morir. Es decir, con un partido leninista o lo destruyes o te destruye, porque no hay alternativa. O sea, el modelo totalitario, y por eso triunfa, es que no pacta más que como paso previo a la aniquilación del pactado. O sea, es de sentido común. Y Mújica, pues sea, ardo en deseos de leer la entrevista.
Sí, y además hay audio también, se puede escuchar, se pueden extraer algunas declaraciones. Bueno, está muy interesante y la factura, la verdad es que es...
Mucha gente, por ejemplo, a gente que se ha ido del PSOE a UPyD, y gente que en la derecha está horrorizada por la cuestión nacional, que vean hasta qué punto hubo una parte del PSOE sensible y hubo unos años, los de Redondo Terreros, Enrique Mújica, Tony Asunción, etcétera, en el que el PSOE fue un partido nacional.
Un partido jacobino hasta la crisis de la LOAPA, que es un momento que se refunda la visión de la izquierda.
Pero después, ya curtidos en el fracaso de Argel, es cuando es el momento del PSOE españolista. En el País Vasco, porque eran vascos todos los que hacían esto, salvo Asunción, eran vascos. Bueno, y eran vascos de fiar. Bueno, y hemos traído, pues vale la pena ver, porque además Mariano Alonso es un tipo que ha estudiado bien este mundo.
Bueno, y luego sobre la agenda del presidente del gobierno, se acaba de anunciar que anula su asistencia al Foro Económico de Davos. Dice
no,
que
lo anunciaron ayer ya.
Bueno, dicen las explicaciones se acaban de dar ahora, o al menos desde la delegación gubernamental que está en Estados Unidos, y bueno, lo justifican por la agenda tan apretada del presidente del gobierno. Aquí en España, el día 22 de enero, tiene que dar cuenta del resultado de la cumbre de jefes de Estado de líderes europeos en el Congreso de los Diputados, y luego está la clausura de la convención del PP de Cataluña el día 25, así que no acudirá a esa cita económica en Davos.
Pues, en fin. Bueno, Colacey, como va a tratar de restaurar a Alicia Sánchez Camacho, deberá llevar media tonelada de Colacey.
Bueno, tampoco exageremos.
He visto el último reportaje con el papá, la criatura, Pimentel. El que no lo necesita es Pimentel. Debía empezar a tomar Colacey en la guardería.
No, a los 35 años, que es
pero
cuando
si siempre ha tenido una cara de monaguillo malo.
Perder el colágeno, es cuando se empieza a perder el colágeno a los 35 años.
Sí, ahí debió
años.
Empezar.
Colacey tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, es la máxima cantidad de colágeno que podemos encontrar en el mercado, y no solamente es para las arrugas, también para las uñas, para el cabello, para las estrías. Así que nada, Colacey, un sobrecito al día y vamos a estar estupendamente. Bueno, en arrobas la manana de CJL, Federico, hay un auténtico debate, como se producía ayer, de oyentes que nos escuchan desde Burgos. Sí. José María dice que es seguidor y admirador del programa, que por favor que informemos del conflicto, que el debate se está perdiendo por las formas de unos impresentables. Y otro oyente que también nos escucha desde Burgos, por ejemplo, Jaime, dice que de los 40 detenidos, 5 tienen antecedentes y que el resto son de Izquierda Unida. que está demostrado.
Izquierda Unida, sí, de Resaca Castellana, que es un nombre que
también
lo dice
está Izquierda
todo.
Castellana. Resaca Castellana
es la que dice que es una variante.
Si es que son todos los movimientos de ultra izquierda.
Pero antes nos ha confirmado una cosa Goyo Castro que es tremendo. Y es que ayer la policía tenía órdenes de no actuar salvo que atacaran. No, vamos a ver. La policía tiene como obligación facilitar que pueda hacer su trabajo la gente. No solo cuando atacan a la gente. Hombre, solo faltaría que dejara que los lincharan a los pies de los policías. No, estamos repitiendo la misma cobarde Operación Valencia cuando Fernández Díaz dejó por su inacción. Para que no digan que reprimimos, que, bueno, ha estado durante meses cercado el domicilio de Rita Barberá.
Como entren así, Federico, pararán las obras.
Es
decir, como
es que
la dinámica
están paradas.
Sí, está parado un día. Pero no, si, hoy sigues parado por la inacción policial, ganará es que la batalla los radicales y los violentos.
Que vamos a ver, la policía lo que tiene que garantizar es que haya obras. Si la policía espera a que le peguen a alguien, bueno, estamos perdidos. Ya han ganado los malos.
Sin duda. Ahora esto está, perdóname.
Pero
esto
orden de ayer, orden de ayer, y además repite la misma política que nefasta que llevó en Valencia este heroico ministro
de
Interior.
Burgos, me vais a perdonar que haga el paralelismo. Esto está todo inventado. Si esto en el País Vasco, cada vez que han intentado hacer un movimiento los de la izquierda abertzale para parar algún tipo de obra por expectativa ecologista, han hecho lo mismo, manifestaciones pacíficas que luego al final se convierte en kale borroka y que al final es el día a día que evitan que se hagan las obras, como el Ayuntamiento de Burgos ceda en esto, que Dios le ampare a partir de ahora al resto de la legislatura. ¿No?
El problema del Ayuntamiento de Burgos ayer es que veía que la policía no actuaba, y aquí el uno por otro, pues...
Sí que es cierto que hoy había noticias de calado y la información ha salido directamente de todas las portadas de los diarios nacionales. No aparece en el diario de Burgos, sí, y bueno, el titular que lleva el diario de Burgos, los vecinos ganan el pulso a la calle al impedir que se reinicie la obra del bulevar. Hay que decir que desde el ayuntamiento de Burgos...
El diario de Burgos es del propietario de la compañía que hace la obra.
Pero si el PSOE también defendía esta obra. Claro. Si es que
no, ya lo sé,
obra,
ya lo sé. Defendía cualquier obra.
El diario de Burgos, el propietario del diario de Burgos, es a su vez el propietario de la empresa constructora que hace la obra.
Pues debe ser
de
que hecho, quiere subir el precio. Porque
de hecho, las manifestaciones igual, claro, empiezan allí y terminan frente al edificio del diario de Burgos. Eso no sé si lo sabíais.
Ah, a lo mejor el arrugamiento presencial.
Sí, hay una columna muy buena de en ABC de Ruiz Quintano,
sí,
que precisamente yo creo que merece la pena que leas el sumario porque está muy bien.
Dice, es la ley del hormiguero contemporáneo donde las hormigas no se alteran por la doctrina Parot, sino por un ticket de aparcamiento. Tiene muchísima gracia porque, bueno, primero, Ruiz Quintano escribe maravillosamente. Pero dice, cuando yo lo conocí, Gamonal era Deadwood. Alrededor de canteras de oro, Deadwood y Gamonal, alrededor del polo de desarrollo industrial.
No cuenta el
y es que yo estoy viendo Deadwood, que es una maravillosa serie.
En España no ha tenido éxito.
Bueno, en general no ha tenido éxito. Se acabó
dos temporadas,
pronto,
creo.
Dos o tres. Pero es... Bueno, y además está basado en un hecho real. O sea, un pueblo en territorio
existe,
indio...
Deadwood existe.
Existe, claro. En las Black Hills, en las colinas negras, que eran sagradas para los Sioux, cuando liquidan a Custer, entonces dice, bueno, se acabó, vamos a proteger a estos, y ahí están los pistoleros, es como la leyenda de la ciudad sin nombre, pero sin la canción, o sea, en serio, y es tremenda la vida. Bueno, pero realmente el problema es que en muchos sitios de España, estas zonas que fueron polos de desarrollo industrial, etcétera, tienden a ser residenciales.
Cuenta Ruiz Quintano en la columna también que fue ahí en Gamonal donde se liaron los hinchas del Atleti de Bilbao con los de Gamonal cuando venían con las icurriñas de haber perdido con el Betis una final de la Copa. ¿Os acordáis? Que hubo...
Desde el ayuntamiento de momento no se hacen declaraciones, el alcalde no hace declaraciones.
Hay que decir que de ahí viene Ortega Lara, gran hombre.
Y para el viernes se prepara ya un pleno monográfico sobre esta cuestión.
Y mientras tanto, el ayuntamiento guardando silencio. Eso es lo peor que puede hacer el ayuntamiento.
Pero el alcalde.
El silencio es nunca salir a la calle, defender su propuesta y defender la resolución democrática. Lo que se trata en el programa lo tiene que ganar.
Ante el cáncer político español, es que el año que viene hay elecciones y las listas las hace Mariano. Y como Mariano está en Washington y Fernández Díaz está donde no tiene que estar, de ministro del Interior, mientras el gobierno se aclara, que no se va a aclarar, pues el alcalde calla. Dice, a ver si digo algo y no voy en las listas.
Pues ¿sabes lo que se va a encontrar el alcalde probablemente? Que a ese movimiento vecinal en contra de esa obra muy localizada, se van a empezar a sumar movimientos radicales de estudiantes, movimientos radicales del mundo de la sanidad, movimientos radicales.
Ya han anunciado. Ya han anunciado que hoy su propósito es paralizar las clases.
Ah, estupendo.
Pero si es de.
De verdad, la ultraizquierda que bien maneja esto y la izquierda democrática, en teoría democrática, también detrás de ese movimiento.
Es que la izquierda del PSOE, de democrático, nada.
No, pero tiene la representación democráticamente obtenida. Eso
no, sí. No. Una cosa es votar y otra cosa es ejercer con arreglo a cauces leales.
Estamos de acuerdo.
Leales el comportamiento institucional.
Pero está en la activación de este movimiento. Utiliza la autoizquierda. Mira, hoy suma uno y otro.
Mira, hay una declaración del tío del PSOE que trae el mundo. Es un tío que se llama Tudanca y que es diputado del PSOE por Burgos. Y dice que lo que ahí ocurre es un problema social. ¿Cómo que un problema social? No estamos hablando de un aparcamiento que iba en un programa municipal, incluso el del PSOE. Pero es que dice que él vivió en Gamonal. Es una nota, hay que decir, que viene, no la firma nadie, muy elogiosa para Tudanca. Diríase, etcétera, que tal. Pero dice, la práctica totalidad de los detenidos son residentes en Burgos. Como si en Burgos no pudiera haber cafres y redskins y extrema izquierda violenta. ¿Pero qué pasa? ¿Que en Burgos desconocen lo que es romperle la cabeza al prójimo?
Te diré más, pero bueno. Es que todos los especialistas policiales te dicen que la provincia de Burgos es una de las que más preocupan lo que es el movimiento antisistema de izquierda.
Dice, es una locura que haya habido 40 detenidos. Hombre, lo que es una locura es que ataquen a la policía. Y dice, no le extraña que el PP haya entrado en el juego perverso de intentar generalizar la idea de que todos los vecinos que protestan son violentos. Pero ¿cómo la va a generalizar si está el ayuntamiento mudo hace 3 días? Este es el PSOE de Rubalcaba.
Claro.
Es el PSOE de Rubalcaba.
Podrá manipular el PSOE lo que quiera, que las imágenes las hemos visto todos.
Pero
lo que ha pasado,
ayer nos mandaba también un oyente de Burgos un dato diciendo, detrás de todo esto está Izquierda Unida y el PSOE. Y es lo mismo del 15M.
Bueno, es que de hecho algunas de las portavoces de las plataformas vecinales y de las federaciones vecinales están íntimamente relacionadas y vinculadas con Izquierda Unida. Una de las portavoces es la mujer del número 2 de Izquierda Unida en la provincia de Burgos.
La hija también creo que está también vinculada a Izquierda Unida. Quiero decir que
esto es lo que
y luego
pasa.
Y luego es la que promueve las manifestaciones enfrente de la comisaría para que se pongan en libertad a los detenidos. Porque yo los escuchaba anoche, no lo escuchasteis anoche en una televisión, la entrevistaban y dice, hombre, es que los detenidos lo único que hacían era correr delante de la policía. Digo, ole, con un par, justificando la violencia absoluta de los radicales.
Bueno,
eso es el movimiento vecinal de Burgos.
Y ante eso, pues, el PP callado. El PP de Burgos callado. Pero callados
esperando.
Como difuntos. O sea, es que estamos otra vez en lo que pasó cuando la guerra de Irak. Que es que a Ana Botella estuvieron a punto de lincharla, no sé recuerdo si era en la calle Hortaleza o en la calle Fuencarral. Pero que fueron a por ella, a pegarle, que tuvo que salir zumbando. Es que nadie nos defiende. Pero, ¿para qué tenéis? Tenía una mayoría absoluta. Tenían la policía, la Guardia Civil y el Ejército. Y se dejaban pegar en la calle como idiotas. Es que maricomplejines, es así.
Táctica Leizarán, es esta. ¿Sí? Acordaros.
Sí, pero el problema es que la derecha no aprende.
Burgos está a una hora de coche de la
izquierda. No aprende nunca. Es que es una cosa. Es que alguno nació tonto y profundiza en el empeño. Bueno, ¿Por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues nos han llamado muchos oyentes de Burgos que opinan sobre lo que está ocurriendo en la ciudad, y al igual que sucede en Twitter, hay debate, porque sin estar a favor, por supuesto, de la violencia, están en contra de las obras. Dicen que va a suponer un gasto público que ahora mismo en crisis económica no es necesario, y también afirman que se están produciendo muchos recortes al tiempo que se va a llevar a cabo este proyecto, que creen que puede traer corrupción. Han llamado, de hecho, muchos oyentes también de otras provincias, de Salamanca, Soria, también de Asturias, contando sus propios proyectos y obras urbanísticas con las que están en contra. Pero hemos seleccionado en principio los que hablan de Burgos. También hay otros que están a favor de esas obras y opinan sobre el discurso de Mariano Rajoy ante Barack Obama.
Bueno, dile a Iñaki Ruiz Quintano que Florentino Portero ha estado en Deadwood.
Te lo diría,
que puede en el Gamanal, no sé, pero en Deadwood sí. Que es impresionante,
¿eh? Es impresionante, y la historia de Deadwood es impresionante, y en general la vida en las Dakotas, la vida en Minnesota, toda esa zona de Estados Unidos barrida por los vientos del norte, es impresionante. Es una experiencia única.
El cementerio indio, donde tiene lugar algunas de las escenas primeras de
las Colinas Negras, sobre todo. O sea, para un español en principio eso no tiene nada de especial, salvo si vienes en coche desde Wisconsin o Minnesota, a recorrido un desierto, las tierras malas, Badlands.
Hay una película también, por cierto.
Exactamente, Badlands, muy impresionante.
Muy buena, muy
exactamente.
Buena.
Exactamente. Sí. Entonces, después de ver eso, que es el lugar a donde los norteamericanos arrinconan a los indios. Claro, para los indios, las Colinas Negras era el único punto de vida natural donde había árboles, había agua, había fauna. Sí. Porque las baldas son impresionantes, es un desierto tremendo que en invierno es gélido y en verano no hay quien lo aguante por el calor y por las serpientes.
Pues que las serpientes,
cascabel puro,
con muy mala uva.
Tiene mal carácter.
La serpiente ahí en las Colinas Negras debe ser una serpiente horrorosa.
La cascabel clásica.
Claro, claro. Que todavía en Teruel puede ser una culebra. Que, oye, pues bien, tampoco es para tanto.
Sí.
No, no digamos ya.
Piernas,
claro, pero
en verano tiene unos intereses especiales. El primero es que es la concentración de las Harley Davidson. Hay un pueblecito en Dakota, muy cerca de las Colinas Negras, donde se concentran todos los que tienen una Harley Davidson, que ahora básicamente son abogados de 60 años con coleta, calvos y tripa.
Sí.
Porque esto es lo que tiene la
Por
vida.
Cierto, ha puesto a la venta para Caritas la Harley Davidson del Papa. Yo creo que podría haber prescindido del Papa móvil, ponerse un casco blanco con el signo tal,
Vaticano,
y haber ido con la Harley con recorriendo los barrios pobres, con el peligro de que le roben el casco y la Harley, claro, pero que algo quiere, algo le cuesta.
Y luego está el cementerio civil, ¿no?, el de los indios, donde uno puede encontrar las lápidas de todos estos personajes míticos, Juanita Calamidad, el sheriff, todos estos, que los asociamos a las películas, están ahí.
Porque existieron.
Una vez que existieron. Todo eso, aunque parezca mentira, ocurrió. La vida fue durísima y personajes realmente literarios, escapados de una novela, dieron vida hace nada, hace apenas un siglo, a la colonización de toda esa zona, incluido el general Custer.
Bueno, es que aquí nosotros tuvimos al Cid hace 1000 años, no 100, y además el Cid ganaba. A diferencia del Caster.
¿Y con qué carácter?
Fue un gelí, pero en fin. Bueno, empezamos por Burgos.
Sí, vamos con esas opiniones de los oyentes a favor y en contra de las obras, insisto, no de la violencia, porque los oyentes se muestran contrarios a que se produzcan todos estos actos de radicales.
Permanentemente nos están dando, como si fuera una prebenda, cosas que el pueblo no pide en absoluto. Lo del Gamonal no quiere nadie. Lo que tienen que hacer es conservar lo que hay. Que van a quedar 300 puestos de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo?
Soy un ciudadano de Burgos. Solamente decirles que hace un mes han cerrado la guardería pública por 14.000 euros y pretende gastar 8 millones en eso.
Burgos es colindante con el País Vasco. Parte de Burgos es también reivindicada por los independentistas vascos. Véase Condado de Treviño, Miranda, etcétera. ¿No puede haber aquí un agipro de los etarras?
Estoy convencida que si hubiese ganado el PSOE por mayoría absoluta, se estaría haciendo ahora tranquilamente el bulevar. Lo que no entiendo, si todos los vecinos están en contra del alcalde, ¿cómo el alcalde sacó mayoría absoluta?
Qué pregunta más sencilla y más clara.
Bueno, pero hay una cuestión. la izquierda no solamente domina la calle, domina la comunicación. Pero domina la comunicación como nunca, como nunca, como desde la transición incluida. O sea, nunca ha tenido un dominio tan aplastante, sobre todo en lo audiovisual, la izquierda, como ahora.
Bueno, en lo audiovisual, las televisiones, la noche de los sábados, es un ataque furibundo a las bases de convivencia de este país. Pero ayer publicaba en ABC una columna magnífica, Gabriel Albiach, a propósito de la diferencia. La tesis de Albiach era, sí existen los Pirineos, sí hay una diferencia entre España y Francia. En Francia, la izquierda se une a la derecha y hacen, en fin, están evitando pues todos estos movimientos que están surgiendo, antisemitas, etcétera, etcétera, y además tan pronto aparece cualquier brote de este tipo hay una unidad de, diríamos, nacional, patriótica, nacional, ¿no?
De hecho, en Francia tuvieron los disturbios en París durante tanto tiempo.
Y en este
que
país hay una deslealtad hacia la idea de España y hacia el proyecto común de convivencia de todos los españoles, sobre todo por parte de la izquierda, y curiosamente con una izquierda mediática entusiasmada, sostenida por la derecha.
Exactamente.
Porque el capital que está detrás de Telecinco,
son
de Antena
Berlusconi
3
y
de
Lara.
La Sexta, es la derecha.
Decir una cosa. También en Francia, lo que pasa es que antes comentábamos lo de Mújica. Es decir, en Francia es verdad que hay una izquierda tan cretina, la progre, la bobo, bohemian bourgeois, es decir, el rico progre, que es el ser más vil de la creación, muy por debajo de la víbora, y por supuesto de la serpiente de cascabel, que es de la que está más cerca, porque es agitar mucho la cosa, y cuando te fijas, ¡flac!, te acaba de robar un fondo de inversión. Bueno, pues eso. Pero eso existe en Francia, como en todo el mundo. Obama es el modelo de ese género, digamos, de élite extractora de recursos. Pero hay otra izquierda, que es la que representa, por ejemplo, el ministro del Interior, Valls, que sigue aferrada a la idea nacional jacobina, que es de izquierdas, pero es nacional, defensora de la igualdad y, por lo tanto, de la libertad de los ciudadanos de poder salir a la calle en cuestiones de orden público. Pero este verano yo viví en Francia, que, por cierto, es muy buen sitio para veranear.
Incluso para estar el invierno.
También, ¿verdad? Pero yo en el invierno estoy mejor.
Gabriel está en el Lyon en estos momentos y está muy bien.
Pero la violencia que había rompió al gobierno. Porque el ministro del Interior, Valls, que efectivamente parece cortado, parece el primo hermano de Sarkozy, más es también pequeñito, este no es de origen húngaro, pero español, pero son tal cual.
Clásico. Hijo de su padre era un gran pintor, Xavier Valls.
Bueno,
ahora que sigue la trayectoria, porque quiero que...
Pero hay una división, Valls se presentaba en las manifestaciones a apoyar a la policía cuando le abría la cabeza, y eran disturbios de grupos islamistas o musulmanes islamistas en las barriadas, en la banlieue de ciudades como Marsella, Lyon, París y otras ciudades más pequeñas, pero grandes, ¿eh? O sea, de miles de personas de verdad. Y estaba el ministro del Interior diciendo, la república se defiende en la calle. El orden republicano no es negociable. Y medio gobierno, con este tío, que claro, como estaba ligando, pues no podía estar al tanto de todo. No puedes estar en un piso de la mafia corsa con una actriz y al mismo tiempo defendiendo el orden republicano. Pero medio gobierno lo dejó solo. Lo que pasa es que este, como Sarkozy, muy echado para adelante, solo se plantó en todos los sitios donde había follón. ¿Alguien se imagina a nuestro ministro del Interior presentándose en Burgos a apoyar a la policía en primer plano? Bueno, pues esa es la diferencia. No digamos, esto en la izquierda. En la derecha, bueno, ahí es Sarkozy, es que habría acaudillado desde un helicóptero las operaciones. Aquí es que parece que el orden público sea un delito.
Perdón, y además abundando un poco la línea mediática del asunto. Ahora resulta que si tú defiendes a las víctimas del terrorismo, o defiendes el Estado de Derecho, sí, o defiendes la legalidad vigente, eres un ultra.
La Constitución, la nación española, que es la base
ultra
de toda legalidad.
Para los medios de ese segmento, que al final es el segmento progre y el buenismo heredado de Zapatero,
pero que
sigue
es
vivo,
el segmento
que aplastantemente
mayoritario.
O eres lo que yo digo, o tú eres un ultra.
Mira,
ese es el mensaje de la izquierda mediática.
En los últimos años de Felipe, había un frente mediático de resistencia bastante amplio. Había tres o cuatro periódicos, había una cadena de radio que consiguió ser la primera, que era Antena 3, que luego fuimos a la COPE y se recompuso, había una gran cadena nacional de oposición a todo esto, es decir, no al PSOE, a esta idea de disolución de la nación y de instituciones básicas. La vida, la libertad, la propiedad, cosas fundamentales, la nación, la ley, el orden público, son la base de la civilización. Y esto, estos ricachos progres, esto se lo cargan porque es un negociete y hacen chistes con todo. Pero lo peor del asunto es que lo paga el señor Lara y el señor Berlusconi, que tienen cada uno de ellos 8 cadenas nacionales de televisión y no han permitido que haya ninguna más. Y eso lo hizo Zapatero y lo ha rematado Rajoy. Claro, estamos 4 gatos comparado con lo que había en tiempos, en los últimos tiempos de Felipe. Dices que salía mucha corrupción. Ves que había más medios para investigarla.
No, es alucinante que desde el gobierno haya esa ayuda, ese aplauso continuo a esas cadenas y ese apoyo, cuando desde esas cadenas lo que reciben, quizás no en los informativos, pero en el resto de programación, yo alguna vez que haces tapín y veas al Motos o ves al otro y tal, es continuamente una crítica a la derecha, al Partido Popular, a Rajoy, desde la chirigota, que eso hace un daño mucho más bestia que el que pueda hacer una mala información, una mala noticia.
Si fue Zaplana o, en fin, alguien de los que estuvieron en la primera temporada, la primera legislatura de Rajoy en la oposición, cuando todavía el PP era el PP. Decían, a nosotros lo que nos hunde en la calle es nuestra incapacidad de salir, de movilizar, cosa que se remedió en esa legislatura, no por ellos, sino porque se subieron en la ola de las víctimas del terrorismo y todas las manifestaciones populares contra el cambio que quería dar Zapatero a España, que por desgracia remató en la legislatura segunda y está concluyéndolo ahora, dice, y las teleseries. No hay una sola productora que no sea progre y generalmente de Barcelona. Y es así.
Es continuo, es devastador.
Y hay que recordar que hay un precedente fundamental, que es el Mundo Prisa. El Mundo Prisa, que nace en el Ministerio de Información y Turismo desde los días de Manuel Fraga, que va creando un negocio público-privado, y que una familia, que es una familia de Santander, conservadora y militar, como la familia Polanco, se convierte en un instrumento del Partido Socialista.
Bueno, o al revés, porque hay un momento en que el Partido Socialista se convierte en un instrumento de
Prisa.
Hay fases. Pero
eso es que cuando la etapa en que el diario El País, de una forma, vamos, entusiasmada y casi ciega, se vuelca con el gobierno, absolutamente acrítico con el gobierno de Felipe González durante 14 años, también es cierto que son los 14 años de su gran expansión económica y de su crecimiento económico, nadie le decía nada. Y hoy tan pronto ocurre lo contrario, en fin, hoy es todo tipo de...
Bueno,
de
pero críticas. Hoy el diario del régimen, el diario de Soraya, es El País. O sea, para saber por dónde va el gobierno, es decir, por dónde no va El País, que al mismo tiempo está defendiendo que la ETA está derrotada, ese discurso oficial que es falso de cabo a rabo, que está insultando a las víctimas, que el editorialista de verdad, el de las noticias que se leen, porque los editoriales se leían en tiempos de Pradera, que se podían leer, ahora nadie lee un editorial de El País, pero las noticias, con las fotos y la transcripción que eso tiene en las televisiones, que es corta y pega, de ver qué dice El País, esa es peolea.
Bueno, hay peolea que hace artículos de opinión, que es exactamente lo mismo que un boletín que me pasaron hace 4 días de Sortu. Es exactamente lo mismo lo que dice Sortu,
Sortu
y El País vía peolea.
Por Egiguren.
Claro, Sortu en estado puro para sí mismo. Si dices, bueno, si es el mismo boletín...
Bueno, y al mismo tiempo es el boletín de publicidad de Guindos y de Soraya. O sea, así estamos.
Hoy mismo tenemos el ejemplo de la información, el titular prácticamente idéntico al de La Vanguardia, es curioso.
Pues siempre, en los peores momentos, hacen lo mismo, pero clavados los titulares.
La recuperación toma cuerpo con un crecimiento del PIB del 0,3%, la economía se reanima al crecer un 0,3% al final del año.
Sí, si es que Marius Carol, como buen cortesano, dice, vamos a ver, ¿quién manda en Madrid? De nuevo, Cebrián. Pues yo a lo que diga Cebrián. Bueno. ¿Qué hacemos en El Corte Inglés?
Pues ir de rebajas, que son inmejorables. Y que si no quedas satisfecho te devuelven el dinero. Eso está muy bien.
Eso es esencial.
Eso está muy bien. Pantalones de Emilio Tucci, 1,39,99. Si te llevas dos, que siempre es mejor, 70 euros. Las americanas, 99,99. Y luego en trajes, pues tenéis un 40% de descuento. Nosotras, un 50% en bolsos y zapatos. Y además también en las mejores marcas de lencería tenemos ese 50% de descuento. Y, por ejemplo, sujetadores por 14,99. Es el mejor momento para ir a las rebajas del Corte Inglés, ya decimos, y además los niños también tienen un 60% de descuento en artículos de puericultura y carrocería de bebés.
Me encanta lo de carrocería de bebés. Sí. Siempre pensás uno en el motorista.
Sí.
Yo he sido, que te decían, cuidado con la moto, porque la carrocería eres tú. Y efectivamente, había que tener andar con cuidado.
Yo dije
con aquellas carreteras y tal, claro, es que pasa lo que pasa. Bueno, hay un regio ejemplo. Los trompazos que se ha pegado su majestad con moto, que son peores esquiando, pero en fin.
Recuerdo que el señor Hollande, cuando tiene que hacer viajes discretos, va en moto con casco.
Pero sí, pero ay, va, pero lo lleva, tío, no. Pero va abrazado, como una vecinita gorda de la que se avecina, va abrazado al escolta. Es que yo también pensé, digo, mira, por lo menos hace, aunque lo veas, que es un hombre que está pidiendo vegras a gritos, porque es que además cada mes tiene, es más amplio, en fin, no digo que su satisfacción debe ser total, y la de la actriz supongo que completa, pero está como un butrino. Bueno, pues entonces, digo, bueno, al menos agarra una moto y finge. Digo, pero ¿cómo se tumba? Si es que sí, muy difícil, con el trifón no llegas a tal. Digo, llevará una Vespa, un scooter, una cosa que te da más espacio.
La Harley y
que
papa.
Nada, nada. Va un motorista de su escolta y él se abraza como Maripepa.
Oye, de todas formas, ¿qué historial amoroso tiene? ¿Qué mujeres?
Mujeronas imponentes.
No, pero la fama que tenía es que cualquier periodista que le iba a hacer una entrevista, él le proponía algo.
Sí,
sí, sí, bueno, famoso por eso. Da igual entonces, lo que te proponga.
La verdad es que en Francia, en Francia, vamos a ver, Giscard tenía un historial importante. Chirac, no te digo nada. Sarkozy, por supuesto. Mitterrand mantuvo incluso la familia, la doble familia.
La familia doble.
Strauss-Kahn. Ya vemos bueno,
cómo clínicos, o sea, que
la está en el ADN, ¿no?
No, no, digo que la pulsión, que está claro que la vocación política corre paralela a la...
El único caso de estabilidad
energía, ¿no?
Fue De Gaulle, que como estaba casado con Francia, como, valga la comparación, como Hitler con Alemania, pues esto del sexo y tal, ¿no? La France. Y luego los Pompidou.
Sí.
Pero el problema de los Pompidou es que hacían tríos. Y eso le da una estabilidad enorme al matrimonio.
Sí, bueno,
a ellos los que les gustaba era la orgía. La época de oro económica de Francia es la de Pompidou.
Desde Adán y Eva, y la serpiente, el trío ha sido fundamental para mantener el matrimonio.
Sí, el trío, sí. Pero cuando el trío ya deviene...
Esto dicho por el director de ABC, deviene, es una referencia.
Perdona, el ABC es una referencia conservadora.
Pero vamos a ver, yo estoy haciendo una descripción, no estoy diciendo nada.
Está, no lo está aconsejando.
Hay una larguísima historia. Hay un magnífico libro en Alianza Editorial que es la historia del trío. Hay un magnífico libro. Bueno, el próximo día lo traigo.
Pero los Pompidou no eran. Lo del trío era un recurso de vacaciones.
Uno es
a ellos lo que le gustaba era un club de intercambio de parejas. Y luego la orgía en general. La señora Pompidou había que verla.
Altísima. Muy
era. Era bueno, era como si. No sé. ¿Quién se puede parecer? O sea, como Felipe Reyes, pero si de señora, o sea, era un pívot, pero un pívot del Madrid, un pívot con barba.
De los que mandan.
Y Pompidou era un judío gordo, gordito, feliz, con una cadena de estas, le faltaba la leontina. Ahora, entrañables, qué bien dirigieron Francia, como todo el mundo sabía lo que hacían en su club y tal, y no salían de ahí, no se metían en pisos de la mafia,
claro,
o sea, hombre. Es que, claro... Oye, que son las 10 al otro lado.
Intertulia más interesante.
Bueno, ahora vamos a continuar.
Sí. Claro. Es que esto es de verdad una tertulia.
Hombre, claro. Es que esto es la vida, Vieito.
Exactamente. Sí. Bueno, y aparte, porque ya hay rumores de que van a salir más. Primero, la vida del piso, que era una especie de piso franco. Las filmaciones
nunca,
posibles...
Nunca mejor dicho lo de piso
claro,
franco.
Hombre, claro. Las filmaciones, tú eres de la mafia, tienes un piso donde va el presidente a tomar el té, ¿y qué haces? Pues firmas al presidente. ¿No? por si acaso, hay que negociar algo.
Ahora, hay un aspecto en esto que es preocupante. O sea, yo puedo entender que sesentones como yo, casi, estén en lo que están, ¿no? Con alegría y tal. Pero que ellas entren en el juego solamente se puede explicar por el atractivo que tiene el poder. Porque mira que Yolanda es feo.
No, por eso. Debería consolarte.
Ya, pero, no. Sí, a mí me consola, pero no entiendo que ellas entren en ese juego.
Mira que siempre se decía que lo ideal para dedicarse a la política era tener cierta edad, porque se entendía que determinadas pasiones estaban refrenadas. Pues en Francia no.
Pues anda que en España.
Pero la misma situación es.
Oye, a ver si nos haces una historia de estas del Ministerio de Interior. Que creo que está interesantísima.
¿Del quién es quién? En el Ministerio de Interior.
No, no. Otra cosa. El ministro. No, en serio, lo digo. Bueno, y de Montilla. O sea, la historia de Montilla, bueno, lo dejo para la crónica roja.